Sergio Ripoll López y Francisco Javier Muñoz Ibáñez son profesores de prehistoria en la UNED y nos acompañan hoy en el estudio para hablarnos sobre los cazadores-recolectores, esos primeros grupos humanos que vivieron en el Paleolítico hace muchos miles de años. Sergio, Paco, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, buenos días.
Bueno, para hablar de cazadores-recolectores, yo creo que lo primero sería establecer qué es lo que entendemos por cazador-recolector.
Pues yo empezaría explicando que además el término de cazadores-recolectores habría que ampliarlo un poco más y habría que añadir cazadores-recolectores, pescadores y oportunistas, porque a pesar de que nuestros antepasados en algún momento cazaban animales grandes, ahí están las pruebas en los yacimientos arqueológicos, pero sin duda cazar un mamut no era una cosa fácil. Por lo tanto, si se lo encontraban muerto, naturalmente lo carroñeaban. Entonces ahí me refiero a esa parte de oportunista, ¿no? Entonces, dentro de cazadores serían cazadores, pescadores, recolectores y fundamentalmente oportunistas. Porque cazar un animal realmente es un animal grande, un caballo, un ciervo, no es fácil.
No era una cosa que ocurriese todos los días, ¿no?
Además, últimamente hay una tendencia en nuestra disciplina, en la prehistoria, en la que se hace mucho hincapié en la aportación de mujeres y niños al sustento del grupo, que debía de ser del orden de casi el 90%, o sea, vegetales, lagartos, caracoles, ratones, liebres, pájaros, etcétera. Esto era el mayor componente alimentario del grupo frente a que en un momento dado pues tuvieran una cabra o un ciervo y pudieran alimentarse durante bastante tiempo de ese animal, ¿no? Pero diariamente el mantenimiento estaba a cargo de mujeres, niños y jóvenes que no hubieran pasado los ritos todavía o algo así.
Bueno, hablemos ahora de cronología. ¿Hasta cuándo ha sido el hombre cazador-recolector?
Bueno, pues en la actualidad sigue habiendo grupos de cazadores-recolectores, aunque cada vez son menos numerosos, ¿no? Pero pues podemos pensar en algunas tribus del Amazonas, en menor medida, porque ya cada vez son menos grupos de los cazadores San del Kalahari o de los Kung, en donde, bueno, pues poco a poco se van incorporando a lo que sería lo que entendemos por sociedad occidental o una sociedad productora. Pero nosotros en la actualidad pues también seguimos cazando, seguimos recolectando nueces, moras, pescando, etcétera.
Hay una imagen que salió hace ayer o anteayer en televisión de Venezuela, donde había gente que van con una bolsa, que salen a buscar un determinado producto y vuelven con otro. Es las imágenes de la época estalinista de Rusia, donde en un rincón se vendían patatas y ese día se compraban patatas. Eso es una forma de recolección y de oportunismo también.
Las bolsas, por ejemplo, o los bolsos que llevan actualmente las mujeres, pues derivarían de eso. Estos grupos pues saldrían al campo con algún recipiente para ir metiendo todos aquellos elementos que no son caza que encontrara.
Que fueran susceptibles de ser alimento, ¿no?
Las señoras hoy en día siguen llevando el bolso lleno de cosas y que a su vez llenan de más cosas.
Bueno, pero fundamentalmente nos circunscribimos a la etapa paleolítica. Yo, de todas formas, lo que os quería preguntar es si estas tribus actuales que viven también como cazadores-recolectores, de su comportamiento, ¿podemos extrapolar el comportamiento de los hombres del Paleolítico?
El problema de las sociedades del Paleolítico es que son sociedades ágrafas, y entonces pues no tenemos ningún documento escrito. En líneas generales se podría extrapolar, aunque con muchos matices, cuál podría ser la organización social, las bases económicas, pero realmente los cazadores-recolectores que quedan en la actualidad son producto de una especialización que ha durado muchos milenios, mucho más que con los grupos de cazadores-recolectores del Paleolítico Superior, que son los que más conocemos.
¿Qué tipo de sociedad formaban?
Bueno, estaba el... organizados en bandas, familiares en general, unidos por lazos, o sea, familias en un sentido muy amplio, de primos, parientes en general de unas 25, 30 personas, que es lo que se puede mantener con una economía de subsistencia, donde habría posiblemente, y eso es con muchas reservas, una matriarca, que sería la que controlaría más o menos el grupo, con probablemente unas relaciones estables entre parejas, con una estimación de vida muy corta, en torno a los 40, 45 años, con un control de la natalidad perfectamente establecido, ya sabían perfectamente controlar los embarazos y los partos.
Además, bueno, también la natalidad pues dependería mucho de épocas de escasez o de abundancia, y en ese caso también otra de las opciones que se han barajado es el distanciamiento de embarazos o incluso en algunos momentos llegar al gerontocidio o al infanticidio, y también, bueno, pues este distanciamiento de embarazos posiblemente estaría relacionado con la existencia de algunos tabús en determinadas épocas. De todas formas, estos grupos de cazadores y recolectores sí que mantenían relaciones entre ellos para intercambiar información y también, sobre todo, para intercambiar parejas, porque si no les hubiera llevado a la endogamia y a la desaparición
con otros grupos diferentes. Externos.
Antes, Sergio ha señalado que, por ejemplo, en las tareas de recogida de alimentos participaban sobre todo las mujeres y los niños. ¿Había reparto de papeles en otras cuestiones?
Hay una tendencia en la prehistoria, que es lo que se llama la arqueología de género, donde realmente hay una mayor presencia de la mujer en la vida cotidiana. Yo no la descarto. Evidentemente, ahí es muy probable que tuvieran un papel muy importante en la vida diaria del grupo y que hubiera ese reparto de tareas, que bueno, pues los hombres eran cazadores, talladores, se encargaban de tareas, digamos, más rudas, más difíciles, el transportar la madera, aunque en ella participaban también los jóvenes que llevaban pues piñas o material inflamable. Sin duda había ese reparto de tareas, las mujeres se dedicaban pues eso, al cuidado de los hijos, con unas lactancias larguísimas, de 4 o 5 años posiblemente, de cocinar los alimentos, de el cuidado de los ancianos, y que los hombres se dedicaran más a tareas de cazar, posiblemente el arte fuera realizado por hombres y no por mujeres, como algunos piensan, pero sin duda había una gran especialización en ambos sexos.
Ya que has sacado el tema del arte, hablemos de arte. ¿Podemos saber a través del arte de los cazadores-recolectores cuál era su forma de pensar, su ideología?
Bueno, entrar en la interpretación del arte rupestre, en qué subyace detrás de esas magníficas pinturas, o a veces no tan magníficas, pero sin duda a todos nos viene a la mente la cueva de Altamira, la cueva de Lascaux, la cueva de Chauvet, sin duda pensamos que tiene que haber algo detrás de esas imágenes. Sin embargo, entrar en ese terreno es muy difícil, es muy complicado y muy resbaladizo. Hace escasamente un año di una clase en un colegio en Alcalá de Henares y a los chicos les llevé un rollo de diapositivas y un Walkman. Ninguno sabía lo que era. Si en apenas 10 años hemos perdido la interpretación de lo que es esto que era tan cotidiano, que podemos pensar. Igual les preguntaba, ¿qué significa el toro que hay por las carreteras de España? Entonces, es un símbolo de España, ese tal. Nadie sabía que era el toro de Osborne, que había sido indultado, etc. O sea, si hemos perdido en apenas 20 años un código de interpretación de determinados elementos, entrar en la interpretación de unas figuras de hace 35, de hace 20.000 años, sería muy, muy complicado.
El arte lo que refleja es una capacidad de abstracción muy importante, un pensamiento complejo, una capacidad de planificación a largo plazo. Yo creo que sin duda transmitiría una información, pero una información que no poseemos en la actualidad. Y, por ejemplo, pues los estudios que se han hecho con aborígenes australianos, en donde todavía siguen pintando cuevas y en los mismos motivos, pues da unos resultados muy diferentes a lo que se podría pensar a priori. También otro de los factores a la hora de interpretar el arte es que durante muchas décadas o incluso algún siglo se ha intentado ver en el arte paleolítico europeo un continuum y dura 40.000 años, entonces probablemente ha habido cambios en lo que sería ese significado, no solo en el tiempo, sino también a lo largo del espacio.
Los cazadores-recolectores eran sociedades fundamentalmente pacíficas, ¿no?
En principio, sí. O sea, los primeros elementos que vemos en el registro arqueológico de cuerpos o de enterramientos donde haya muertes violentas, que tengan, por ejemplo, proyectiles clavados, etcétera, serían ya a partir del epipaleolítico, del mesolítico, cuando ya empieza un cierto grado de sedentarización. El último artículo, por ejemplo, publicado en Nature, nos estaría hablando del final del Pleistoceno, inicios del Holoceno, pero posiblemente por un hecho muy puntual de ausencia de recursos en un momento determinado.
Claro, y eso provocó un conflicto, ¿no? Bueno, pues los grupos de cazadores-recolectores, Sergio Ripoll y Francisco Javier Muñoz, profesores de Prehistoria en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos.